Son las 8:14. Le aprecio muchísimo el día de hoy a Larry Rubin, él es presidente de la American Society of Mexico. ¿Cómo estás, Larry? Qué gusto verte.
Luis, igualmente, muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, oye, hay una cantidad enorme de temas que platicar y creo que es muy importante para la relación bilateral que tenemos entre México y los Estados Unidos. Tú eres un representante civil, un representante de muchos americanos que viven en México, y al mismo tiempo conoces muy bien el pulso de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, cerca de 40 millones, si no me equivoco, ¿no?
12% de la población estadounidense, imagínate.
Pues, o sea, claramente tenemos una relación que va mucho más allá de la política, pero hablemos hoy un poco de política. De saque, Larry, ¿qué estás viendo? Obviamente hay un cambio. México ya no es un tema de paja, un tema ahí para de relleno. Es clave en la relación de los Estados Unidos. ¿Y qué estás viendo en esta, en estas conversaciones, en estos primeros momentos en los cuales pues empiezan para algunos a tensar las relaciones?
Claro, claro, Luis. Y bueno, pues son temas siempre bien complicados, ¿no? Y por eso nunca son fáciles de resolver. Creo que la única, lo que estoy yo viendo en esta relación tan compleja, la México-Estados Unidos, pues en una parte tienes la renegociación, la revisión del T-MEC, que es muy importante en términos comerciales y se está dando ahorita, ¿no? Pero al mismo tiempo también Estados Unidos se ha dotado a lo largo de los años de mayor capacidad de tener información sobre actos ilícitos, ¿no? O sea, que están haciendo lo que en Estados Unidos llaman los terroristas, ¿no? Los narcoterroristas. Entonces, pues hace 10 años no había esa cantidad de información como la hay hoy. El hecho de llamarlos terroristas abre la puerta para poder investigar financieramente a estos grupos y poder determinar dónde exactamente está llegando ese dinero, ¿no? A pesar de que lo traten de pasar por 15 o 16 instituciones, pues el llamarlos terroristas les permite entrar al corazón de las finanzas, ¿no? Entonces, todo esto y estos componentes, pues hacen que haya más información, haya más certeza de quién o quiénes están detrás de todo esto, más allá de los nombres de uno u otro narcotraficante, pues como lo vimos en los 80s, ¿no? Y no es un fenómeno nuevo. Cuando fue lo de Kiki Camarena, se dio parte que sí había funcionarios involucrados, ¿no? Y desde entonces creo que lo que más avanzado en esta relación es cuando hay una cooperación plena y que los dos países pueden trabajar conjuntamente para vencer un cáncer común, porque es un cáncer verdaderamente el que ha atacado a México y a Estados Unidos. Hoy el fentanilo es la causa número uno, ¿no? De muerte sobredosis, y en Estados Unidos hay mucha preocupación de los ciudadanos del fentanilo, ¿no? Porque te lo pueden mezclar con cualquier cosa, ¿no?
Esto me llama la atención. Uno, acabas de estar en Estados Unidos intentando obtener un puesto en el Congreso norteamericano.
Sí.
Me decías un poco fuera de aire, bueno, llegué un poco tarde, pero estuvo interesante, aprendiste muchísimo. O sea, estabas postulándote para tener un escaño en el Congreso en Washington. Pero Larry, creo que esto, y te lo pregunto, es algo que une a republicanos y demócratas. Tú eres republicano, pero hay demócratas también, pues que están a favor de frenar el fentanilo.
Claro.
Pero déjame ir un poco más allá. Si ponemos un mapa mundi y nos imaginamos el mapa mundi, vamos a ver el hemisferio de Groenlandia a la Patagonia y vamos a ver pues los diversos continentes. Y claramente, pues estamos aquí en esta parte, o sea, pertenecemos al continente americano.
Sí.
Te digo esto porque quiero preguntarte, ¿hay un consenso entre demócratas y republicanos en torno al peligro hoy geopolítico que están representando adversarios estadounidenses como China, como Irán, como Rusia, en diversas partes del territorio? Caso Venezuela, como Venezuela utilizó pues diversas triangulaciones, lavados, Alex Saab está ya como testigo y también detenido, etcétera, para mover petróleo hacia Irán o hacia Rusia o hacia China, ¿no? Por ejemplo, y cómo se beneficiaban también moviendo minerales hacia estas partes. El caso también de la misma Cuba, que ha tenido injerencias con sus programas de médicos y con algunas otras cosas. ¿Están en un consenso demócratas y republicanos para hacer del continente americano un continente, a final de cuentas, con toda la libertad que quieras, pero que sea americano pro Estados Unidos, Larry? ¿Ves ese consenso?
Mira, yo creo que siempre ha sido lo que se busca, ¿no? Y un presidente, pues, mejor quisiera que todos los países fueran pro Estados Unidos, pero definitivamente el presidente Trump entiende la importancia de que el hemisferio occidental, ¿no? Verdaderamente esté alineado con Estados Unidos. Él sí ha visto, y concuerdo, China como un riesgo económico, ¿no? Porque es un gran país, pero también lo que es que sus empresas son fondeadas por el mismo gobierno. Entonces no hay empresa privada que pueda competir contra el gobierno chino, ¿no? Y lo vemos en los automóviles, ¿no? Sí, o sea, ya estás viendo cada vez más un dominio de las empresas chinas. ¿Por qué? Porque pueden cobrar barato, o sea, pueden perder dinero.
Sí, claro.
Y pues, ¿quién no va a querer comprar un coche a mitad de precio, ¿no? Y ahí es el peligro, porque así empiezan y al rato sacan a la competencia y al rato son dueños del mercado y ya pueden subir los precios a lo que quieran. Entonces, esa preocupación latente, y me ha ganado la crítica escrita del gobierno chino, ¿no? En Estados Unidos es una medalla de honor, pero bueno, la realidad es que esa es la preocupación básica con el gobierno chino, y lo que sí se ha buscado es terminar. Por eso Irán juega un papel tan importante en la visión del presidente Trump, porque Irán, pues, ha sido por muchos años el que exporta terror, ¿no? Con Hamas, con otros grupos terroristas en no nada más en la región del Medio Oriente, sino en todo el mundo. Lo vimos, como tú bien decías, en Venezuela. Entonces, esa preocupación de que Estados, que verdaderamente América sea para los americanos, si lo podemos llamar así, es muy latente. Y el único mercado, el único país que todavía es parte de esta hegemonía estadounidense es México, realmente, ¿no? Porque Argentina, su socio comercial más importante es China, de Chile también, de Colombia también, de Brasil también, y así recorres Latinoamérica y la mayoría están ya muy alineados con los objetivos comerciales de China, ¿no? Y esa es la preocupación mayor.
Dime algo, Larry, en esta preocupación, vuelvo al tema, creo que trasciende la elección de noviembre, ¿o no? O sea, en México estamos viendo estas presiones, estos temas, particularmente en seguridad, pero también en T-MEC. Pues como que, ay, es que vienen las elecciones de noviembre, y ya pasando la elección de noviembre ya se va a calmar Trump, o se va a enojar un poco más, que porque pues perdió, ganó. Yo, francamente, creo que no van a ser muy ventajosas esas elecciones para el Partido Republicano. Pero esto trasciende a noviembre, ¿no?
Sí, sin duda trasciende a noviembre. Noviembre, evidentemente, para cualquier político está viendo cuándo va a ser la próxima elección. Para el presidente Trump es muy importante ganar esta próxima elección.
Que por lo regular pierde, ¿no? O sea, quien exactamente el presidente en la intermedia siempre pierde.
Casi siempre pierde, ¿no? Y él está tratando de cambiar esa historia, ¿no? Para ser, pues, uno de los pocos presidentes que logra mantener el control en ambas cámaras. Es un reto. Texas juega un papel central, ¿no? Y Texas, pues, nuestro socio comercial número uno y aparte la frontera más grande de México y Estados Unidos.
Si sueltas Texas solo como Texas, creo que sería la octava o séptima economía del mundo.
Impresionante. Solito. Y sigue creciendo, ¿no? Entonces, y siguen llegando más estadounidenses a vivir a Texas en particular, ¿no? Entonces, es sin duda importante. Ahí entra también la elección de California que estamos viendo y está desenvolviendo en este momento. Pero a fin de cuentas, lo que sí es importante para el presidente es uno, ganar la mayoría en las cámaras para que pueda continuar con su agenda legislativa, pero sin duda este tema del fentanilo y del narcotráfico es muy importante. Yo lo viví en campo, digamos así, cuando yo tocaba puertas y hablaba con los electores, los ciudadanos, me decían: preocupación, sí, la economía, pero también el fentanilo. Tema del narcotráfico, sí, el fentanilo.
Sí, porque además llega a todos lados. A lo mejor recordamos las avenidas de Filadelfia, pero está en todos lados. O sea, lo ves en la misma capital, lo ves en Washington, y relativamente cerca del primer cuadro de Washington.
Exacto.
Llegas a ver gente drogadísima con el fentanilo.
Y trasciende, ¿no? No importa si eres rico, si eres pobre, o sea, eso no importa. Le llega a todos, le pega a todos, y o te conviertes en zombie o te mueres, ¿no? Entonces las dos son...
Ahora, aquí viene este tema que es súper delicado. Y déjame entrar aquí a la carnita del asunto. Dice el gobierno estadounidense, la misma zarina antidroga, Sarah Carter: ya no es momento de negociación, queremos resultados, y en una de esas vamos a intervenir, vamos a entrar directamente. La presidenta de la República ha ido endureciendo el tono cada vez más y más y más. Lo vimos el domingo en el Monumento a la Revolución. Es una injerencia. No permitiremos, dice Larry, que Estados Unidos se convierte en el gran elector, y acota: el Departamento de Justicia se convierta en el gran elector. Te quiero preguntar esto, que le he preguntado a muchos políticos, ayer lo intentamos, a ver si alguien nos decía o nos daba una respuesta un poco más concreta. Tú eres estadounidense, eres mexicano. ¿Puede haber una intención del Departamento de Justicia de intervenir políticamente en un país? ¿Puede haber conservadores de la derecha internacional en el Departamento de Justicia, Larry?
Mira, yo no lo veo así, pero puedo entender a lo mejor otras voces, particularmente con ideología diferente a la mía aquí en México, pensando, no, es que esto sí es, ¿no? Esto es la lo que se está tratando de hacer. La realidad yo estoy viendo mucho más allá. Yo estoy viendo una estrategia que busca, verdaderamente quitarle las patas al narco, ¿no? Por eso lo financiero, por eso el tomar a los líderes de los cárteles más importantes, el foco de pasarlos de solamente narcotraficantes a narcoterroristas, ¿no? Claro. Ese es un grado enorme de diferencia. Todo esto conlleva a que no es un tema, a mi punto de vista, electoral, sino es más bien un tema de atacar estos grandes consorcios de narcotráfico y acabar pues con el gran daño que están haciendo en las dos naciones, ¿no? Y ahí es donde empieza entonces, y por ejemplo lo vemos mucho en el American Society, cómo podemos apoyar a veces como a traducir, ¿no? ¿Qué quiere decir estas acciones de allá para acá? ¿Qué quiere decir lo que está pasando de aquí para allá, ¿no? Y jugar ese papel bisagra entre las dos naciones, porque para nosotros es muy importante el crecimiento económico en México, que sea más seguro México, porque nos conviene a todos. Y también esto demuestra la interrelación que hay entre México y Estados Unidos.
Y aquí hay un tema muy delicado. Voy a utilizar lo que acabas de decir. Cortarle las patas al crimen organizado para llegar a la cabeza. Y es en donde está lo delicado.
Claro.
Porque si nos atenemos al último indictment que va contra Rochamoya y los otros 9 compinches, de los cuales 2 ya se entregaron, la cabeza, de acuerdo al indictment, Es un Rochamoya, o sea, es un gobernador en esa acusación solamente que se benefició del crimen organizado. Y entiendo que el Big Catch y que la fuerte, el Big Fish, la cabeza, pues es que si el gobernador o si el presidente o si el poder apoyó al narcoterrorista, pues la cabeza se vuelve el poder. Nada más que esa cabeza está muy vinculada a temas políticos del partido hoy en el gobierno. Eso le pega al corazón de Morena. Hoy vemos esta información del LA Times en torno a que pudieran haber revocado la visa de Américo Villarreal y de Alfonso Durazo, y que estarían entrando a Estados Unidos con este parol, ya no una visa, sino este beneficio como de testigos cooperantes. Es una cosa muy delicada, porque ya no es vamos todos contra el Chapo, es vamos todos contra las cabezas de estos narcoterroristas que, de acuerdo, te pregunto, Larry, a lo que está saliendo en el Departamento de Justicia, pues muchos son políticos.
Y ese siempre ha sido el temor con el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Qué tanto están metidos los políticos? No es un fenómeno que nada más pasa en México, en Colombia también, ¿no? La pregunta era, ¿qué tanto están metidos los políticos?
En Venezuela.
Evidentemente, exactamente. Evidentemente necesita el narcotráfico aliarse a los políticos para poder operar sin problemas, ¿no? Y esto me recuerda un poco cuando le tocó a Ronald Reagan, ¿no? En su momento lidiar y trabajar con México, que tampoco México en ese momento decía, no, Caro Quintero, estos son nuestros, nuestra gente, ¿no? Y hasta que final de cuentas las pruebas fueron tan contundentes que evidentemente el gobierno en ese momento dijo, pues adelante, ¿no? O sea, si son culpables, son culpables. Entonces creo que pasa ese fenómeno aquí, ¿no? Y no es de un partido, no es de un presidente, es el fenómeno que se ha permitido a lo largo de décadas, y creo que ahora sí estamos viendo un gobierno en Estados Unidos que está aferrado a terminar con ese tipo de acciones.
Ese aferramiento, México, al menos la presidenta y la 4T, lo ve como injerencia, lo ve como el gran elector, lo ve como el golpe a la transformación, porque son de izquierda, porque no han sido afines a Washington en algunas cosas, aunque creo que en varias, francamente, sí. cómo traduces el punto.
Claro,
y, o sea, porque cómo lo ven allá también, Larry.
Sí, sí, y es que fíjate, lo que yo estoy viendo desde la perspectiva del estadounidense allá, es que ha visto a lo largo de los años, pues México como el centro de, digo, no todos lo ven así, pero lo ven como el centro donde pues emanan muchas de las drogas que entran a Estados Unidos, ¿no? Emanan pues narcotraficantes. La realidad es que también ha sido una visión acortada del estadounidense nada más ver así a México, ¿no? Y a veces cuesta trabajo explicarles que no es eso nada más,
sí, claro,
¿no? Y así le pasó a Colombia también en los noventas, ¿no? O sea, uno decía Colombia y lo que te imaginabas Pablo era Escobar. Pablo Escobar, ¿no?
Claro.
Y la realidad es que el 99% de los mexicanos no están involucrados en el narcotráfico y es más, están en contra del narcotráfico, ¿no? Entonces, es la verdadera realidad. Aquí yo creo que es, muchas veces pasa en esta traducción, digamos, entre políticas estadounidenses y mexicanas, que para México, por ejemplo, la forma es fondo, ¿no? Y en Estados Unidos a veces no necesariamente la forma es fondo, ¿no? Es más bien la acción, hay que tomar acción y
sí,
hay que tener resultados, ¿no? Y cuando son dos países tan diferentes en ese sentido, cuesta trabajo, y es que lo veo, lo he visto a lo largo de las diferentes administraciones, diferentes partidos, en diferentes temas, en donde dices, pues a lo mejor lo que falta es que se entiendan mutuamente mejor, ¿no? Y sí, sin duda el tema del narcotráfico es un tema muy delicado porque conlleva la acusación a inclusive a políticos prominentes, ¿no?
Claro.
Esta vez es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones. A lo mejor si hubiera habido los elementos para investigar hace 20 años, hubiera habido otros gobernadores también.
Sí, claro,
¿verdad?
Es que no es algo nuevo.
No es nada nuevo, nada más no había los elementos, no había
no
los
había
mecanismos
abiertos,
¿verdad? No había forma de hacer el tracking del dinero, ¿no? Entonces, si no, yo creo que hace 40 años hubiéramos visto varias sorpresas en gobernadores.
Ahora, déjame insistir en este tema de la injerencia, porque hay un punto también. O sea, Trump se mete en todo, inclusive en los aliens. O sea, esto que, o sea, a lo mejor para algunos dentro del MAGA, del ala radical, se les hizo muy simpático, pero que a muchos los ha ofendido mucho, aliens.gov, o sea, una página en donde compara a los extranjeros por el tema aliens en inglés con aliens, con los marcianos, con un botón de denuncia, esto que ha sucedido con el ICE atacando a ciudadanos estadounidenses, dos que fueron asesinados en las protestas allá en Estados Unidos, en Minneapolis, si no me equivoco, y la injerencia permanente, ¿no? Eso es un Trump que tiene, bueno, ya ni siquiera su ex, porque ya no hablemos de la relación con Elon Musk, pero su Truth Social, y cada dos segundos algo, y lo mismo se mete de chile, dulce, manteca, y lo que sea. Ayer entró al tema de la elección en Colombia, como entró al tema de la elección en Argentina hace algunos años, como se ha metido en Bolivia, como se ha metido en todos lados. ¿Qué hacer frente a ello? Y ahí te lo pregunto, en esta bisagra, México-estadounidense.
Claro. Mira, yo creo, y la verdad es que esa es la persona, y es que eso es lo que nos lleva. Los políticos son personas y tienen su personalidad,
sí, claro.
y a veces es, ¿por qué dijo esto? Pues porque es una persona y tiene su forma de pensar, ¿no? Y la realidad es que Donald Trump es un personaje que no era político, mucho menos diplomático, ¿no? Y hoy está presidiendo el país más grande, más importante del mundo. Y justo es pues lo que vemos en Trump. ¿Cómo lidiar con eso? Yo creo que hay que ver qué está de fondo, ¿no? O sea, porque a Trump lo que le falta a veces pues son las formas, ¿no? Él dice, hace, pero si ves el detrás de por qué, creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué quiere vencer a los narcotraficantes? Porque quiere que se acabe ese poderío tan grande que tiene a nivel mundial, no nada más entre México y Estados Unidos. Entonces, a lo mejor la forma no es la adecuada, o podría mejorarse, o podría hacerse diferente, pero la realidad es que lo que está de fondo, que es vencer, por ejemplo, al narcotráfico, eso es lo que hay que entender más que la forma en que lo lleva
punto,
a cabo.
Y por eso iniciábamos hace un momento la conversación. O sea, vemos el continente americano y vemos claramente el juego geopolítico, ¿no? Este punto de injerencia o no injerencia, te lo pregunto, eso no, de mandar tweets y decir, a ver, colombianos, mi compa se llama Espirella. Si votan por él nos va a ir bien, si no votan por él ya saben. Lo mismo con Milei, ¿no? No raya ya en esa injerencia. Y mira, que yo no estaría de acuerdo en que, como decía Ricardo Monreal, se elimine una elección por un tuit de Trump, ¿no? O sea, qué espanto y qué miedo para la democracia. El mismo New York Times hablaba sobre esa esta propuesta de Ricardo Monreal y decía, bueno, pues es una especie de escudo anti-Trump, pero pues qué miedo, ¿no? Que de pronto por un tuit quieran eliminar aquí una elección. Eso me parece también muy lamentable. Claro. Pero pues el tipo, no sé si esto ya es abierto y sí, queremos que sea un hemisferio americano, proamericano.
Pues mira, yo creo que eso sin duda, o sea, sí, sí se busca que el hemisferio sea proamericano, pero más que proamericano yo lo llamaría prodemocracia, ¿no? Porque
okay, eso es importante,
¿verdad? Ese es el tenor de buscar que sean países democráticos. Por eso ¿por qué se meten con Cuba, una pequeña isla que tiene una población muy pequeña? Y no es porque el secretario de Estado sea cubanoamericano, sino la realidad es porque es uno de estos países que pues paró la democracia en los 60s y que hoy vemos cómo viven los cubanos, ¿no? Y que no pueden decidir su propio futuro. Claro. Eso es lo que al americano, al estadounidense le pega, ¿no? Y que los países no sean democráticos, que no permitan que su pueblo elija a sus gobernantes.
¿Cuál autodeterminación si no has tenido una elección en 60 y tantos años, ¿no?
¿Verdad? Claro. Y la Constitución misma, ¿no? Dice, nosotros, el pueblo, dotamos al gobierno, ¿no? O sea, no es al revés, ¿no? No, el gobierno me das los derechos, ¿no? Te damos el derecho al gobierno para hacer ABCD, ¿no? Y esa es un poco la filosofía americana.
Larry, te quiero agradecer mucho que estés aquí con nosotros, que podamos conversar de todos estos temas de la relación bilateral. Creo que es importante también en tu carácter, representando pues una parte importante de norteamericanos que viven en México. ¿Cuántos son ellos?
Son, fíjate, en el American Society estamos haciendo cálculos, es una institución que lleva 83 años, son 2 millones de estadounidenses. Y representamos más de 20 mil empresas que están operando hoy en México.
Todos los norteamericanos, los estadounidenses que viven en México, 2 millones.
2 millones y 20 mil empresas estadounidenses operando en México. Es una relación importantísima.
¿Y qué te dicen los empresarios y los estadounidenses? ¿Cuál es su mayor preocupación hoy por hoy aquí?
Mira, una de ellas sí es seguridad, evidentemente, sí, que claro, se pase el T-MEC, porque entonces quita la incertidumbre, ¿no? Esa es una parte importantísima, pero el tema de seguridad cada vez es más preocupante, ¿no? Extorsión, todo este tipo de cosas es una de las preocupaciones mayores.
Larry, muchísimas gracias. Que si vas por J.D. Vance o vas por Marco Rubio.
Ya. Mira, los dos son fantásticos y ellos han dicho, J.D. Vance va de, ¿no? Si fuera una, el mismo presidente Trump dijo, sería la dupla J.D. Vance de presidente y vicepresidente Marco Rubio, ¿no? Vamos a ver qué dice el tiempo.
Vamos a ver, gracias. Es Larry Rubin, presidente de la American Society. Son las 8:36, regresamos.
En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.